lindo día de esos que, bueno, que a algunas nos gustan mucho, mucho. Hermosa mañana, ¿verdad? Eso es lo que nos vamos a preguntar, si el domingo, el lunes, será una hermosa mañana. Nos visita en estudios la diputada nacional y además candidata a concejala por la ciudad de Resistencia, Lucy Lamacín. Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Sil? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Poco, sí, mucha humedad, ¿no? Por sí. Afuera, bastante húmedo el clima.
Sí, bastante, bastante todo. Bueno, y vos, por ejemplo, en una jornada como la de hoy, con mucha humedad, a donde vas viendo que todavía quedan ramas por recoger, quedan los restos de una tormenta, que afortunadamente para Gustavo Martínez y para los chaqueños, para los resistencianos, fue la primera de magnitud después de 3 años. ¿Qué harías, digo, en cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja según la perspectiva de trabajo que tienen ustedes desde el Frente Chaqueño?
Sí, en realidad, digo, a ver, ayer hemos asistido, sí, a una situación de tormenta y de lluvias muy intensas, y que a primeras horas del día hemos identificado que la ciudad de Resistencia estuvo colapsada e inundada en media hora. Digo, esta es la muestra efectiva de el desinterés por parte de la gestión municipal actual, que digo, no hay ningún tipo de limpieza en los barrios ni tampoco en la ciudad. Aún persiste la suciedad del día de ayer en un montón de calles. De hecho, lo veníamos diciendo en el auto, que ninguna de las calles están limpias. Todavía está la basura al costado, digamos, de cada uno de los cordones. Y me parece que esa es la muestra efectiva del desinterés y el desprecio que tiene la gestión municipal por la calidad de vida de los resistencianos y resistencianas. Creo que efectivamente, digo, a ver, Capitanich nos han demostrado desde el 2015 al 2019 cómo se gestiona un municipio con la calidad y con la capacidad política para dar respuestas efectivas. Creo que rápidamente del municipio se tendría que haber dispuesto de un equipo de cuadrillas para hacer una limpieza general de toda la ciudad, principalmente en el centro de la ciudad, pero sobre todo también ocupándonos de un montón de demandas que tenemos en distintos barrios, que por ejemplo me han acercado a mí reclamos y demandas respecto a viviendas ranchos que se han desarmado por completo, árboles caídos que han afectado el cableado.
El tendido eléctrico.
Exactamente. Claro. Digo, la pregunta es, ¿dónde canalizamos eso? ¿Quién da respuesta y cómo actúa el municipio? Porque los teléfonos de emergencia no han funcionado y no han atendido ni dado respuesta. Por lo tanto, digo, estamos como intentando emparchar y buscar alternativas que puedan resolver esta situación, que por supuesto, digo, afecta a principalmente a la gente de más bajos recursos, porque, como te describía recién, una familia que se le desarme por completo su vivienda rancho, digo, hay una preocupación porque no tienen dónde dormir.
Claro.
Entonces, ese tipo de situaciones, además de las que de las que vivimos cotidianamente, Sil, en la ciudad, el centro de la ciudad, tenemos problemas de bacheo enorme y lejos de repararlos y de arreglarlo como corresponde, te lo van rellenando con escombro. Digo, esa
lo
es la
vimos,
muestra.
Pero, es la muestra. Pero aparte, eso, hay que decirlo. Te pregunto, ¿eso está permitido, digo, por carta orgánica? No sé si es carta orgánica, no sé si. Pero está reglamentado, entiendo, que no se puede rellenar de esa manera.
Es una barbaridad. Es lo más denigrante que puede existir para la calidad de vida de los vecinos y vecinas. O sea, es inentendible, inexplicable, pero sí existe el financiamiento para hacer una campaña publicitaria en toda la ciudad, en las redes sociales, en las páginas web, entregando cartas, diarios, afiches.
De las cartas hacia
la verdad, sí. Que, digo, también ahí nos lleva a pensar qué estamos esperando desde la política, qué tipo de representatividad y qué tipo de respuestas. A ver, el municipio es la puerta de entrada, de acceso a las demandas de los vecinos y vecinas. Digo, y hoy sienten que hay un municipio que trabaja a puertas cerradas, que en 4 años, lejos de sostener, no estoy diciendo que mejores, sostener lo que Coqui Capitanich hizo en esta ciudad, respecto al mantenimiento de barrio, a la remodelación de espacios públicos y plazas, a la cantidad de cuadras de pavimento. En esta ciudad no se ha hecho pavimento en 4 años. El pavimento que se ha hecho en esta ciudad lo hizo la gestión provincial.
Claro, la de los últimos días también.
Exactamente.
Patri.
Bueno, hablando, por supuesto, de temas que pide la sociedad, uno de ellos tiene que ver el tema de la basura. Seguramente así ya es. Estudiaste uh-huh. El tema de la cantidad de basurales que hay, cómo van a trabajar con eso, cómo van a trabajar con los recuperadores, por ejemplo, que creo que están un poco olvidados, ¿no?
Comparto 100%, Patri, y la verdad que es un tema que a mí me preocupa mucho. Nosotros en la ciudad de Resistencia tenemos 147 puntos de basurales a cielo abierto en toda la ciudad. Uh-huh. Se han incrementado sustancialmente y hay una investigación que se ha hecho y en articulación también con especialistas en el tema. Hemos charlado respecto a qué cantidad de basura los resistencianos y resistencianas producimos, generamos. Claro. Anualmente producimos 116 millones de kilos de basura cada, en esta ciudad.
¿Cada uno?
En total, 116 millones. Es un estimativo. Bien. 116 millones de kilos de basura anual producimos en esta ciudad. Ahora, ¿qué sucede efectivamente con lo que dice Patri? No hay una política ambiental real y seria. Nosotros en la ciudad de Resistencia no tenemos una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Uh-huh. Digo, la capital de la provincia del Chaco no tiene una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Pero tampoco tiene centros de acopio. Tampoco tiene centros de acopio que nos permita decir, bueno, acá vamos a clasificar, vamos a enfardar, vamos a seleccionar la basura y vamos a distribuirla y a venderla. La producción o el reciclado puede generar 2.500 puestos de trabajo en nuestra ciudad y puede generar un ingreso anual por cada trabajador de 2 millones de pesos. Digo, estamos hablando de que nadie se ha ocupado de este tema y que efectivamente, como dice Patri, nosotros tenemos alrededor de 300 recuperadores urbanos en nuestra ciudad que no están organizados, o sea, que laburan, claro. Por supuesto que laburan, pero no hay una política municipal que se ocupe y atienda principalmente este esquema para toda la claro. ciudad. Digo, los vecinos, las familias, no saben a dónde acudir, dónde recurrir, dónde dejar su reciclado. Yo hago la separación en origen, pero claro. llevamos a un contenedor que te dicen, bueno, este es un punto. Bueno, pero la ciudad tiene que tener al menos 200 ecopuntos distribuidos en la ciudad que nos permita en los espacios públicos, en el parque de la democracia, en el tiro federal, en tantos lugares poder disponer claro. de esos ecopuntos para poder depositar
o
ahí
al
nuestro
menos
reciclado.
La posibilidad de que cuando pase el recolector, viste que o que sean camiones distintos o que sean los mismos pero con frecuencias diferentes, uh-huh. entonces vos haces la separación y lo dejás en tu casa, bueno, en fin, cosas varias. Yo te quiero preguntar también respecto de cómo se emparda un poco tu tarea legislativa en Nación y si le encontrás puntos de contacto uh-huh. a la tarea legislativa en la ciudad de Resistencia, ¿viste? Sin que una cosa sea menos que otra, sin hacer juicios de valor respecto, sino a la tarea, al momento de legislar, digo, si le encontrás puntos de contacto también a la tarea.
Sí, de hecho, Sil, nosotros ya venimos trabajando sobre algunas propuestas que queremos acercar al Consejo Municipal, al Consejo Deliberante. Creo que nosotros, a ver, yo creo mucho en la representatividad política y creo mucho en el trabajo legislativo, parlamentario que se pueda desarrollar y realizar. Me parece, digo, que aún nos falta, como legisladores, en este caso municipal, ese contacto más permanente con la ciudadanía. Uh-huh. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿quién es, qué hace o cuáles son los concejales que a mí me representan o que puedo acudir, cuáles son los diputados provinciales o nacionales. En fin, creo que esa es la muestra en algún punto también de la disociación que tenemos con nuestros sectores, con nuestros barrios, con nuestros territorios, con nuestros vecinos. Y me parece que ahí está el punto de inflexión. Uh-huh. Yo creo profundamente en un trabajo consensuado, articulado, y si vos me preguntás cuáles son los puntos de coincidencia, es en el método, en la forma de trabajar. Uh-huh. Yo creo mucho en la territorialidad, creo mucho en el contacto permanente con el otro. Nosotros somos funcionarios públicos y representantes de nuestros pueblos, que necesitamos esa interacción y esa interrelación con nuestra ciudadanía para saber si efectivamente vamos por el carril correcto. Es decir, si yo voy a presentar una propuesta vinculada al ambiente, bueno, convoquemos a cada uno de los sectores, generemos estos debates en nuestros territorios, en nuestros barrios, en nuestros circuitos, invitemos a la ciudadanía para que también pueda ser parte de este procesamiento de separación de residuos. Bueno, creo mucho en esa construcción, claro. Y de la misma manera que lo hicimos en el Congreso de la Nación, lo vamos a hacer acá. Creo que el Consejo Deliberante tiene que elevar su piso de discusión, uh-huh. Y sobre todo también el nivel de representación y de debate político que podamos tener. Y sobre todo también saber esto, que nosotros estamos ocupando esos lugares en representación de quienes nos eligen. Entonces tenemos que hacerlo con mucho compromiso, con mucha lealtad, con mucha convicción, sabiendo que podemos transformar cosas en relación a no traicionar esa voluntad. Yo creo mucho en esa representatividad, así que la verdad que es un enorme desafío integrar el Consejo Deliberante, porque lo asumo con esa responsabilidad, no desde la jerarquía, sino principalmente desde esa responsabilidad que tenemos para representar a nuestros vecinos. Así que quiero trabajar desde un municipio, desde un consejo, que sea un consejo abierto, participativo, que sepan que esa concejalía va a ser a disposición de cada uno de los vecinos, y sobre todo porque es la ciudad que yo elijo para vivir.
Dale. Patrick.
El trabajo con los barrios, decías, ¿cómo vas a hacer con el tema de los centros de información a las mujeres, por ejemplo, que bueno, tienen algún problema de violencia?
Uh-huh. Bueno, nosotros ahí fuimos haciendo también, Patrick, un relevamiento de cuántos centros comunitarios municipales tenemos. En la ciudad de Resistencia son 16, solo 9 están en funcionamiento. Ajá. 16 es muy poco para la ciudad de Resistencia porque ha crecido exponencialmente tanto al norte como al sur. Digo, identificamos dos áreas de nuestra ciudad que están desabastecidas de presencia municipal, ¿no? Y en términos institucionales también. Digo, no tenemos comisarías, centros de salud, centros comunitarios, escuelas, jardines, etcétera. Pero particularmente nosotros queremos trabajar sobre la refuncionalización de estos centros municipales para que tengan una oferta real y directa a cada uno de los vecinos y vecinas de los diferentes barrios que nuclean los centros comunitarios. Queremos generar una propuesta que esté apuntada a tres iniciativas. Por un lado, la creación de jardines maternales. Hay una preocupación latente de un montón de mujeres de nuestra ciudad que no pueden ir a buscar trabajo porque quedan al cuidado de sus hijos, o quienes tienen un trabajo, cuesta sostenerlo por la misma razón. En segundo lugar, me parece que tenemos que pensar en una propuesta de capacitación laboral, principalmente para mujeres y jóvenes. Los pibes o las mujeres de los barrios no vienen al centro a estudiar. No se acercan, no vienen a elegir alguna carrera acá. Tenemos que pensar en ofertas de capacitación laboral con rápida inserción en el mundo del trabajo, para darle oportunidad también a un montón de pibes en nuestros barrios que hoy no están encontrando una posibilidad de venirse hasta el centro de nuestra ciudad. Y en tercer lugar, creo que el asesoramiento, el acompañamiento y la asistencia a víctimas de mujeres de géneros es indispensable. Nosotros tenemos que contar con puntos directos para que podamos acompañar a esas mujeres. El municipio hoy ha desatendido las políticas de género.
Sabemos además porque en cada marcha, la municipalidad es uno de esos puntos por los que las marchas pasan a manera de reclamo, ¿no? De hacerse sentir.
Exactamente. No existen dispositivos, Sil, de acompañamiento. Y eso, digo, se traduce, por supuesto, en una enorme responsabilidad que ha tenido la provincia en estos últimos años para atender cada uno de los casos. Qué bueno hubiese sido que el municipio continúe con el Consejo de Mujeres y Géneros, que se había consolidado, que se había constituido a partir de la gestión de Coqui, para poder trabajar sobre estas políticas. Estoy convencida que la realidad de un montón de mujeres hubiese sido diferente, hubiese sido distinta, para poder atravesar situaciones muy difíciles. Hoy tenemos un eslogan de campaña que, porque es mujer, sabe lo que la ciudad necesita. Sí. Y la verdad que muchas veces no alcanza con ser mujer. Necesitamos tener la empatía suficiente, la sensibilidad suficiente de cuáles son las políticas públicas más propicias y más necesarias para dar respuestas efectivas a nuestros vecinos y vecinas. Y creo que las políticas de género y de mujeres particularmente no se ha abordado como corresponde y con la seriedad que debiera a cada uno de los casos. Así que me parece que los centros comunitarios municipales son centros indispensables de proximidad del municipio para dar respuestas más inmediatas a nuestra ciudadanía.
Tengo por acá una pregunta que no está en el rango de la gestión estrictamente, sí, sino más de la política, y dicen: pregúntale si ya se empezó a trabajar para volver en el 2027.
Siempre.
Eso es imagino que, bueno, que 2027 a la provincia, ¿no? A eso está.
Sí, a ver, yo creo, me parece, digo, que cualquier situación y cualquier decisión que nuestro pueblo asuma tiene una razón y tiene un porqué. Creo que estamos asistiendo, o vamos a asistir después de todas estas elecciones que venimos atravesando desde el mes de junio, estamos en campaña desde el mes de mayo, por lo tanto fue un año y es un año muy intenso en el plano político. Sí. Creo que vamos a atravesar un punto de inflexión respecto a también en los armados y a la reconfiguración política. Nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación política de volver en el 2027. Porque creemos también en todo lo que ha hecho Coqui Capitanich en esta provincia. La verdad que a mí me ha tocado venir a vivir a esta provincia en el año 2002, después de la peor crisis política y social que atravesó el país. Vine en el 2002 y la ciudad y la provincia tenía situaciones extremas de pobreza, de abandono, de descuido, teníamos quebracho, teníamos patacones,
estaban los LECOPS.
Y después del 2007, con la gestión de Coqui, hemos transformado y hemos sentido orgullo de decir que somos chaqueños y chaqueñas. O sea, tuvimos rutas, pavimento, agua potable, escuelas, refacciones de los centros de salud, hospitales, comisaría, registro civil, embellecimiento. Cada una de las localidades de nuestra provincia han tenido una obra financiada por el gobierno de la provincia. Tenemos obras que han quedado inconclusas, pienso en las rutas del impenetrable, uh-huh, pienso en la cisterna sur que tiene la posibilidad de distribuir agua potable a un montón de vecinos y vecinas que viven detrás de la soberanía. Bueno, la pregunta es qué va a suceder con cada una de esas obras y si efectivamente la gestión entrante va a tener el enorme compromiso y la enorme vocación que ha tenido Coqui todos estos años para pensar en levantarse y todos los días planificar y ver de qué manera gestionaba y de qué manera traía soluciones para los chaqueños y las chaqueñas. Yo quiero una provincia que pueda pensar en ese desarrollo, uh-huh, en esa capacidad de gestión, y la verdad que lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio. Coqui ha dejado la vara muy alta en la gestión provincial en términos de calidad, en términos de desarrollo, en términos productivos, en términos de prestar atención a la producción chaqueña, y la verdad que creo que hay que retomar eso, hay que profundizar cada una de esas acciones, pero sobre todo también haciendo un análisis y ponderando también en qué nos equivocamos.
Claro.
¿No? O sea, digo, ¿cuáles son los errores cometidos en función de eso y volver mucho mejores. Creo que de eso se trata la política, de volver siempre mejores. Patri.
Y bueno, ¿qué no hicimos o qué por qué no se llegó a ese mensaje viendo lo que el resultado de la elección de hace unos días nada más?
En términos nacionales, sí. Yo ahí analizo, Patri, que me parece que estamos también asistiendo en una etapa y en una época donde las elecciones no son lineales. Uh-huh. Digo, pasa a lo largo y a lo ancho del país. O sea, identificamos, por ejemplo, pongamos como ejemplo acá una provincia, sí, muy cerca a la nuestra, sí, Corrientes. Digo, administrada por una fuerza política que es el radicalismo, sin embargo, a nivel nacional, eligieron y acompañaron a Massa, sí, en las elecciones del pasado 22 de octubre. Bueno, acá sucede lo mismo, no es lineal, no hay una conducta que a nosotros nos lleve a pensar que efectivamente, se gana a nivel nacional y eso tiene un correlato o una ola que se replica en nuestras provincias o en nuestros municipios. Hoy la gente tiene otra libertad para poder elegir y para poder decidir qué candidato es mejor y más representativo para sus intereses y para pensar en el otro. Creo que nosotros, en particular en la ciudad de Resistencia, tenemos una enorme oportunidad y posibilidad de trabajar para los vecinos y vecinas, no solo porque Diego representa también la capacidad de gestión y de trabajo para esta ciudad, sino también ha sido secretario de Obras Públicas, es hoy presidente del Instituto de Vivienda, sino también porque tenemos grandes compañeros, grandes candidatos que representan a cada uno de sus sectores. Fabricio Volatti ya es concejal de la ciudad, conoce mucho la ciudad. Sí, sí. Yo siempre digo, uno no puede gobernar la ciudad o el lugar que no conoce. Entonces, para poder gobernar, tenemos que conocer mucho nuestros territorios y nuestra ciudad. Entonces, me parece que es importante pensar en esto, ¿no? Que hay un plan de gestión también para la ciudad, que hay propuestas directas en relación a las demandas de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Uno de ellos tiene que ver con la seguridad. La seguridad es una preocupación permanente de nuestra ciudadanía. Por eso, Diego propone instalar 1,000 cámaras de seguridad en diferentes puntos de la ciudad, poder incrementar también y volver a encender la ciudad, incrementar y llegar a 28,000 luminarias en nuestra ciudad, incrementar también la capacidad de policías comunitarias para el control y la seguridad de los vecinos y vecinas, pero también trabajar sobre políticas de tránsito, declarar la emergencia vial en 180 días, congelar el impuestos y servicios, principalmente en patentes, por un año, uh-huh, la renovación automática, ¿no?, de las habilitaciones comerciales, poder pensar en la organización urbana y territorial a partir de el diseño de 8 comunas en nuestra ciudad. En fin, creo que hay un montón de propuestas y que la verdad que tenemos un gran entusiasmo y un gran compromiso y energía, sobre todo también para trabajar en la ciudad que todos vivimos y que creo que nos merecemos sentir el orgullo de vivir en la ciudad de Resistencia.
Lucila, nos quedaremos un rato más, ya nos pasamos de tiempo, a las 10:30 vos tenías que estar en otro lugar, son 10:31, así que te agradecemos un montón, les pedimos disculpas a las personas que te están aguardando y gracias. Este domingo entonces es la lista
652, que lleva como candidato a Diego Arévalo y a Fabricio Volatti como presidente del Consejo Municipal. Queremos que nos acompañen, queremos tener una oportunidad también para gobernar la ciudad de Resistencia, así que este próximo 5 de noviembre que la ciudadanía se acerque a las urnas, es la manera también de elegir a nuestros representantes y sobre todo fortalecer nuestra democracia.
Lucila Massin, aquí entonces en el estudio de Radio Nacional Resistencia, candidata a concejala, diputada de la Nación, candidata a concejala por el Frente Chaqueño. Son las 10:32 minutos. Gracias por venir.
Gracias.